nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Esta es la emisión del lunes 25 de mayo del 2015. Comenzamos. Morelos, noticias de la detención de los tres padres de normalistas. La campaña de intimidación contra el Comité de Padres y Familiares de los Desaparecidos sigue en marcha. La mañana del pasado miércoles 20 de mayo, fueron detenidos en un punto de revisión de la caseta de Alpuyeca tres padres de familia que pertenecen al grupo de los 43 padres que buscan a sus hijos. Los compañeros detenidos eran Bernabé Abraham, Emilio Navarrete y Clemente Rodríguez. Los compañeros viajaban hacia la ciudad monstruo para realizar una conferencia de prensa, pero fueron detenidos por militares y trasladados a la Fiscalía General del Estado de Morelos, porque supuestamente viajaban en una camioneta reportada como robada. La detención de los padres duró más de 3 horas y forma parte de una larga lista de agresiones e intimidaciones que han realizado tanto los gobiernos como el ejército y las policías desde hace ya varios meses, como ocurrió en diciembre cuando la Policía Federal reprimió a los compañeros que de manera pacífica realizaban los preparativos de un concierto en Chilpancingo.
Morelos, pequeña gran victoria de la Villa de Ayala. Luego de mantener tomada la Alcaldía Municipal de Ayala durante más de una semana, los habitantes de Ayala, Morelos, lograron una victoria contra la Comisión Federal de Electricidad. Mediante la toma de la Alcaldía, los ejidatarios presionaron a las autoridades municipales para que sea cancelada la construcción del acueducto que llevaría 250 litros por segundo de agua a la termoeléctrica ubicada en Huexca. Aplicando manita de puerco y 2 o 3 llaves, los ejidatarios reunieron al alcalde, síndicos y regidores, así como al director de proyectos de la CFE y al subsecretario de gobierno, para que firmaran este acuerdo de suspensión definitiva de la licencia otorgada para robarles su agua.
Sonora. Otro amparo ganado contra el acueducto Independencia. El lunes 18 de mayo, la tribu Yaqui volvió a ganar un amparo en la que se reitera la ilegalidad del otorgamiento de los títulos de asignación emitidos por la Comisión Nacional del Agua a favor del gobierno de Sonora a través del acueducto Independencia. Se trata de un amparo emitido por el juez 8º de Distrito del Estado de Sonora, donde se determina que las autoridades responsables deben de otorgar el derecho fundamental de audiencia a la tribu Yaqui, a fin de revisar los títulos de asignación impugnados y que se cumpla de esta forma con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales consisten en notificación a la tribu Yaqui del inicio del procedimiento y sus consecuencias, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, oportunidad para que los afectados puedan alegar lo que en su derecho convenga, y finalmente el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Para Tomás Rojo, vocero de las autoridades tradicionales Yaqui, dicha resolución resulta sumamente relevante, toda vez que el punto fundamental de su lucha radica en que, con la construcción y operación del acueducto Independencia, están siendo despojados del agua del río Yaqui, poniendo en peligro su sobrevivencia como pueblo originario de México. La cada vez más escasa agua del río Yaqui es fundamental para la subsistencia de la tribu, siendo cada vez más complicado satisfacer sus necesidades de agua para consumo humano y para la producción de sus alimentos. Este amparo se suma a una lista de resoluciones favorables a la tribu Yaqui, pero que en los hechos no se ha traducido en restitución de las aguas que les pertenecen. Por el contrario, han acrecentado el cinismo de Guillermo Padres y su negativa a regresar las aguas que le pertenecen a los yaqui. Aunque el panorama no parece ser muy favorable, es cierto que debemos seguir luchando por la restitución de las aguas al pueblo yaqui y contra el despojo de la madre tierra y la madre agua.
Oaxaca, se abre otra grieta de esperanza en la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa. Arriba, el poder ha dado por cerrada la investigación y la búsqueda de los normalistas, así como la exigencia de justicia. Sin embargo, algunos juzgados civiles, que han sido presionados por grupos y organizaciones sociales, han otorgado amparos para ampliar la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. Así sucedió en Oaxaca, después de que el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño lograra un amparo, el cual fue admitido el 28 de abril por el juez cuarto de distrito. Este funcionario mandó a pedir un informe justificado a las autoridades estatales y federales que deberá ser entregado el próximo 27 de mayo, y así llevar a cabo una audiencia. El Centro de Derechos Humanos Carrasco Briceño interpuso el amparo para exigir la búsqueda de los normalistas en Oaxaca, estado vecino de Guerrero, y con ello ayudar a la solicitud de los padres para que no se dé carpetazo en esta desaparición forzada. Las medidas establecidas por el amparo son las siguientes: búsqueda de los 43 normalistas en los centros de reclusión de la Procuraduría de Oaxaca, en las delegaciones de la PGR, en las instalaciones del Ejército, en la Secretaría de Seguridad Pública, en los separos de la Policía Municipal y de Tránsito, así como en la Penitenciaría del Estado. Vivos los llevaron, vivos los queremos.
Baja California, seguimos en pie de lucha. Los jornaleros de San Quintín están enviando lecciones de dignidad a todo el mundo. La explotación y las exigencias de los jornaleros nos han tocado lo más profundo de nuestra humanidad. La noche del pasado 19 de mayo, durante un acto organizado por la Driscoll and California Strawberry Commission, una joven de nombre Gladys Morales, hija de un trabajador de la pizca de la fresa y estudiante de la Universidad Estatal de Long Beach, California, rechazó una beca que le otorgó la comisión como una expresión de apoyo a los jornaleros de la fresa que son explotados en San Quintín. Gladys comentó lo siguiente: "Quiero dar gracias a mi familia por enseñarme los grandes valores como el honor, el respeto a mi persona, la honestidad y mantener siempre la dignidad. Quiero dar gracias a mis maestros por apoyarme y creer en mi capacidad como estudiante. Y más que nada, quiero dar gracias a todos los trabajadores en huelga que me han enseñado la gran lección de dignidad. Por eso quiero decirle a la Comisión de la Fresa, gracias, pero no, muchas gracias. La dignidad y el respeto propio no tiene valor monetario y por eso rechazo esta beca en solidaridad con los trabajadores. ¡Viva la lucha estudiantil y obrera! Por su parte, los jornaleros de San Quintín amenazaron al gobierno de Baja California que de no haber soluciones a las demandas de los trabajadores del campo, no habrá elecciones en el estado. Aunque no se ha negado a romper los acuerdos firmados con el gobierno, la alianza ha emprendido una serie de acciones que permitan amplificar las demandas y unir esfuerzos con otras luchas justas en México. Por ejemplo, Fidel Sánchez Gabriel, otro dirigente aliancista, viajó a la Ciudad de México para estar presente en la reunión que sostendrían en diversas dependencias federales los representantes del pueblo yaqui de Sonora. También comentaron que el 11 de junio una delegación de aliancistas estará en Iguala, Guerrero, para poner en marcha, junto con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, los trabajos de la asamblea que designará las actividades previas a la convocatoria de una huelga nacional de organizaciones sindicales, industriales y campesinas independientes.
Jornada de acción contra Monsanto. El sábado 23 de mayo volvimos a gritar fuera Monsanto de México. Esto en el marco de la tercera jornada global contra la empresa de transgénicos Monsanto. La marcha que se realizó en la ciudad monstruo inició en el Ángel de la Independencia y recorrió la Avenida Reforma para pedir que sean prohibidos los cultivos transgénicos en México. En el Monumento a la Revolución se gritaron consignas en contra de la transnacional y los procedimientos de biotecnología que se utilizan en los productos agrícolas. Los manifestantes recordaron la demanda colectiva interpuesta contra la empresa para evitar la cosecha de maíz transgénico en los campos mexicanos. Con pancartas en las que se leía "A la mierda los transgénicos" y al grito de "Queremos frijoles, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país", fueron lanzados polvos de color amarillo, rojo, verde, rosa, azul y morado, que representan los colores de las semillas existentes en México. Desde este espacio nos sumamos a la exigencia, no a los cultivos transgénicos.
Otra de orcos priistas. Se acercan las elecciones y las hordas de orcos priistas comenzaron a aterrorizar las comarcas. En una de esas incursiones, los orcos reprimieron a un grupo de estudiantes universitarios que se manifestaba en Periférico Norte en contra del candidato del PRI, David Parra Sánchez, al que acusaron de pretender gobernar el municipio con estudios inconclusos de primaria. Las pancartas que llevaban los estudiantes decían: ¿quieres que un líder sindical sin primaria sea presidente municipal? Al concluir su protesta, los jóvenes que dijeron ser estudiantes de la Universidad del Valle de México, Universidad Mexicana y Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, se dirigieron a sus vehículos para retirarse, cuando de dos combis descendieron varios orcos priistas armados con palos que los cercaron y los comenzaron a golpear. Un estudiante trató de huir en su automóvil, pero fue alcanzado por los emisarios de Sauron y casi destruyen su auto. Quienes presenciaron la agresión aseguraron que hubo un Urukai que dio la orden para golpear a los estudiantes, además de comentar que se trataba de Gustavo Parra Sánchez, hermano del candidato. Lo mejor vino después. De no ser trágico, podría haber sido una secuencia perdida de tiempos modernos, pues resulta que los policías municipales llegaron al sitio de la agresión, comenzaron a golpear y detener a los estudiantes, dejando huir a la horda de orcos. Todos los estudiantes fueron llevados al Ministerio Público local a rendir su declaración por alborotadores.
Noticias de la Caravana por la Vida. Luego de 11 días de recorrer varios estados del país, la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida llegó a la ciudad monstruo. Durante su recorrido por 75 comunidades, los integrantes de las cuatro caravanas comentaron que el sentir general de la población es que se deben abrogar las reformas estructurales neoliberales para impedir el despojo de los recursos naturales, así como la liberación de todos los presos políticos, entre ellos Mario Luna y Fernando Gutiérrez de la tribu Yaqui. La caravana duró 11 días y se dividió en cuatro contingentes: la ruta sur A, que recorrió 7 estados, la ruta B, que avanzó por otras 7 entidades, así como la noroeste y nororiente. Además, estuvo compuesta de representantes de organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, así como campesinos. Acá los dejamos con un testimonio.
Llevamos 10 días recorriendo la ruta del Pacífico, habiendo salido desde Bicam el día 11. En este camino hemos recogido una cantidad de lamentos y de maldades de parte del gobierno. Creo que ya tenemos un diagnóstico muy concreto, porque tanto el caso de los hermanos Yaquis como el caso de los guarijíos, a quienes yo asesoro, son dos casos de absoluta impunidad y de pérdida de garantías del Estado de Derecho. Es decir, nos hemos dado cuenta de que no tenemos Estado de Derecho en este país para las comunidades, y que las actuales reformas estructurales son una manera de implementar no solamente el despojo, sino la pérdida de la biodiversidad, del agua, del trabajo y, en fin, de lo que significa la vida. Los problemas de ellos no son únicamente de ellos, nos van a afectar a todos. Esta reforma y estos despojos nos quitan de raíz el sustento de nuestra vida. Sin embargo, yo también quiero traer otro mensaje de esperanza. En estos días que hemos pasado por numerosas poblaciones, comunidades, que hemos estado en marchas, en conferencias, en concentraciones, en mítines, en actos culturales, Hemos visto también el germen de algo nuevo que están haciendo en la nación, y es la conciencia de los ciudadanos. Creo que esta cuestión efectivamente significa un mover a México. México se está moviendo, aunque no como el gobierno quería, pero es algo que le podemos agradecer. Solamente eso, porque si no fuera por eso estaríamos todavía tomando Coca-Cola, viendo televisión, pensando que los problemas de nuestros hermanos no son los nuestros y pensando que las cosas de gobierno tampoco son asunto nuestro, ¿verdad? Esto nos obliga a tomar cartas en el asunto y yo creo que, por ejemplo, si de aquí sale una propuesta que nos haga mostrar nuestra fuerza, nos vamos a estar muy conscientes de quiénes somos y qué tanto podemos hacer.
Para consultar más información te invitamos a visitar la siguiente dirección web: caravanaporlavidamx.blogspot.mx.
Michoacán, emboscada al comandante Semey Berdía. Desde el otro lado del frente de guerra nos llega la noticia de una nueva agresión contra el comandante de la Policía Comunitaria de Aquila, Michoacán, Semey Berdía. Alrededor de las 8 de la mañana, Semey Berdía, junto con un integrante de su escolta, Juan Manuel Satién Cándido, fueron víctimas de una emboscada en la carretera que va de la cabecera de Santa María Ostula a la carretera federal 200, en el paraje conocido como Los Otates, a un costado de la encargatura de la Cobanera. El escolta fue el único que se reportó como lesionado sin que se trate de heridas de gravedad y se encuentra fuera de peligro.
Yo pienso que ya estuvo bueno que nos sigan emboscando y matando gente y estos pendejos paseándose a gusto ellos y nosotros acá como pendejos con hambre. Yo pienso que ya es tiempo de que el gobierno voltee a ver en realidad el movimiento. Y si nos quieren ayudar, bueno, y si no, a chingar a su madre. Lo que le interesan las elecciones son ellos. A nosotros nos interesa nada más la seguridad de las familias. Pinche elecciones que chingan a su madre los güeyes. Acá ponemos los que queramos y a como quieran, dijo uno. Y al fin y al cabo el pueblo es el que va a ganar. Pues mira, nada más el único detalle que yo creo que... el único que podemos decir que queda sano y salvo todavía ahorita de un movimiento sano, pues es un servidor. Y sabemos que estoy en el municipio con más intereses, tanto del gobierno estatal y federal, y sabemos que ellos son los que están haciendo todo esto de papaya. Nosotros les estorbamos a los gobiernos, principalmente el gobierno que está en función. Ahí les estorbamos porque les desenmascaramos sus puerquerías de gobierno que tenían, y en especial a los ayuntamientos de acá de esta región, principalmente el de Aquila. Sabemos que es un ayuntamiento que pesa fuertemente, económicamente, el que más recursos llega, y sabemos que los políticos que tienen años viviendo en ese palacio están tratando de hacer esas emboscadas para a ver si de esa manera la gente se amedrenta, pero yo creo que lejos de que nos perjudiquen, hace más fuerte a la gente ya. Yo creo que ya estuvo bueno, ahora sí vamos a buscar la manera de cómo arreglar esto, pero dijo uno, ahora sí dijera por ahí, tope con quien tope y al gobierno que no nos venga a decir nada, porque le hemos dado tiempo para que nos ayude a regularizar y mucha gente ande cuidando a la ciudadanía y hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto. Yo creo que ya es momento de que el gobierno, si nos va a ayudar, bueno, y si no, pues a chingar a su madre, nosotros cuidamos solos.
Las y los comuneros de Ostula, las autoridades comunales y agrarias se encuentran preocupados por la seguridad de su comandante y su escolta. Denuncian enérgicamente lo ocurrido, sobre todo en el contexto que ahora se vive en la región costera y en todo el estado, es decir, las elecciones para ocupar el cargo de gobernador, las alcaldías y la renovación del Congreso Estatal. Es importante resaltar que las agresiones a la comunidad nahua no han cesado desde la recuperación de tierras en junio de 2009. Hasta el momento se tiene la certeza de 32 asesinatos y 6 desapariciones forzadas a manos del crimen organizado. Puedes encontrar más información en el sitio web subversiones.org.
Internacionales.
Perú sigue la lucha contra Grupo México. El pasado viernes 22 de mayo se volvió a desatar la resistencia y la rebeldía de los campesinos y comuneros peruanos de la provincia de Islay contra la imposición del proyecto minero Tía María, que pretende construir una filial peruana de Grupo México en el sur de Perú. Los agricultores del Valle del Tambo han denunciado que la mina de cobre a tajo abierto contaminará las aguas del río Tambo, con las que riegan los cultivos de papa y arroz que abastecen a una importante población en el sur del país. Las jornadas contra la mina Tía María del pasado viernes 22 de mayo fueron tan importantes que el primer ministro Pedro Cateriano anunció las restricciones a derechos fundamentales como la libertad de reunión libre tránsito, libertad personal y a la inviolabilidad de domicilio. El estado de emergencia en la región de Arequipa entró en vigencia el sábado. Durará 60 días y se produce en momentos en que se prevé un nuevo paro regional en la zona de protestas durante el 24 y el 26 de mayo. Frente a dicha medida, el panorama parece muy gris, a pesar de que el grito de miles de habitantes de Arequipa y otras regiones de Perú ha sido no a la minería. El gobierno peruano de Ollanta Humala se ha mostrado servil a los intereses de la filial minera Grupo México, no solamente por el poderío que ahora vemos que tiene la empresa de Germán Larrea, sino porque el modelo económico peruano basa sus mayores ingresos en la minería. Estemos atentos de esta digna lucha contra la destrucción de la madre tierra.
Ahora viene a decir que son vandalismo, que son terroristas, que son infiltrados, que Dios mío, que no hay acá ni un terrorista, ni un infiltrado, todos la gente de acá de Cocachacra se defiende lo que es suyo, lo que es de ellos. Yo no siembro ni un surco, ni tampoco trabajo en la chacra. Pero en sí, acá mis hijos he criado y me ha sustentado este valle. Más que sea, voy a payambarme un poco de cebolla, un poco de papa. Con eso he vivido, por eso a mí también me duele lo que hacen. Uh-huh. Y luego, peor, lo que miro es que a los chicos lo balean, lo disparan, lo matan y nunca se publica. No hay justicia. Estos policías, ¿por qué? ¿No han nacido de una mujer o qué han nacido de un animal, Dios mío? Ellos se defienden, tienen arma, pero esta pobre gente, ¿qué tiene? Ellos han provocado que utilicen esas ondas, que piedras siquiera ahora para defenderse. Ellos tienen un arma, pero son lisos, machos, muchas disparan. Pero no es así tampoco, somos humanos. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos en esta manera? Ahora han logrado su objetivo, que declares una emergencia para cometer más abusos. Soy una madre pobre que siempre trabajo día y noche para sustentar a mi hogar. Por eso a mí también me duele, pero no es por el justo que este señor Humala que nos haga esto, nuestro presidente que nombramos y nos haga esto, este ministro de que es interior, igual, para ellos fácil abrir la boca, decir, señores, disparen, señores, maten, porque él no vive en carne propia aquí, porque él no huele esto, somos diario durante 2 meses, ahorita mismo, la casa, que van a mirar a mi casa, o van a venirse a las vecinas. No se pueden entrar porque ese olor sigue fuerte. No se puede comer ni un pan, se puede mascar.
Arrullen bereca, arrullen bereca, arrullen bereca, arrullen bereca.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los fines de semana, una hora más tarde.
Arrullen bereca, arrullen bereca, arrullen bereca.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.